Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Que alcanzan un nivel internacional lo suficientemente importante tienden a convertirse en monopolios naturales a través de las fuerzas centrípetas de las economías de escala y de aglomeración. La experiencia histórica demuestra que una moneda se impone como dominante cuando consigue ser más utilizada que las otras porque fundamentalmente soluciona problemas a sus tenedores. En un mundo de monedas múltiples y comercio multilateral liberalizado, aquellos que llevan a cabo transacciones entre países se plantean el problema de coordinar las compras y ventas de monedas. Como la venta de una moneda a un cliente no es fácilmente compensada por la compra simultánea de la misma moneda por otro cliente, los intermediarios en monedas deben hacer esperar a sus clientes o deben mantener costosos inventarios de ellas. Sin embargo, cuando el volumen de transacciones de una moneda es muy elevado, el tiempo de espera o las existencias necesarias son mucho más reducidos. Es decir, se dan importantes ahorros de costes al canalizar las transacciones internacionales a través de una sola moneda vehículo. Cuanto mayor es la utilización de dicha moneda, su liquidez aumenta y los diferenciales entre sus precios de compra y de venta se reducen, haciéndola cada vez más atractiva frente a las demás, ya que cada vez se reduce en mayor medida el coste de su utilización y aumenta el de las restantes. Por tanto, una moneda que consigue despejarse claramente de las demás tiende a convertirse finalmente en un monopolio natural.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de enero de 2005. El tema de hoy, el retorno a la política fiscal expansiva en Estados Unidos y su relación con el dólar y el euro. Bien, para ello contamos con la valiosísima presencia de Anicia Girón González, que bueno, como viajera incansable y con mucha experiencia en el tema, tenemos hoy aquí. Gracias, Alicia, por acompañarnos.
Muchas gracias, Irma, y buenos días también a los radioescuchas de Momento Económico y de Radio UNAM. Gracias por invitarme.
Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55 36 89 89 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas para ustedes. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. Ustedes recuerdan que Alicia Girón es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, del cual fue directora recientemente. Ella es economista por la UNAM, maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinadora con Eugenia Correa de Economía Financiera Contemporánea, coautora de Integración Financiera y TLC, también coautora y coordinadora de La Banca de Desarrollo hacia el Siglo XXI, Crisis Bancaria y Carteras Vencidas, y un sinfín de libros actuales que pues les recomendamos a ustedes muy ampliamente, sobre todo para los temas de economía financiera. Alicia, como viajera incansable que decía hace un momento, pero también como académica comprometida con tus propios temas, sé que has estado en el Congreso de la Allied Social Science Association, que se llevó a cabo la semana pasada en la ciudad de Filadelfia, y cuyo tópico principal fue precisamente la política fiscal de Estados Unidos y su impacto en el dólar. Yo quisiera que nos hables de este tópico, porque creo que nos puedes dar el hilo conductor para esta charla de hoy día.
Sí, sí, Irma, bueno, pues efectivamente el tema central del Congreso de la Allied Social Science Association fue principalmente la política fiscal y su relación con el... bueno, la relación que tiene la política fiscal expansiva que está teniendo Estados Unidos desde hace 3-4 años y el euro. Y bueno, a mí me pareció muy interesante que se haya traído este tema de la política fiscal aquí al programa de Momento Económico, porque yo creo que para los radioescuchas sería interesante que vieran por qué en determinado momento hablamos de política fiscal y por qué en determinado momento se prioriza la política monetaria. En el caso de la política fiscal, yo quiero mencionar que esta tuvo un auge en Estados Unidos, sobre todo después de la Gran Depresión, a finales del 29, y bueno, lo que es en los años 30, la política fiscal fue lo que hizo que de alguna manera la economía norteamericana se reactivara.
Claro.
Y esta también está ligada con el llamado Estado Benefactor.
De la posguerra, claro.
Así es. Entonces, esta época de que es cuando la política fiscal tiene mucha importancia dentro de lo que sería el marco de la política económica de un gobierno, no solamente fue importante en Estados Unidos, sino también en los países latinoamericanos, en los países que hoy son los países desarrollados. Pero quiero hacer énfasis de que esta política fue muy importante hasta el inicio de la década de los 60. Posteriormente, desde finales de los 60 y son los 80, la política monetaria es la que tiene una mayor prioridad.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues vamos a ir un poquito por partes. Pues, ¿qué entendemos por política fiscal? Bueno, la política fiscal está estrechamente relacionada de alguna manera con los impuestos que cobra el gobierno, con lo que recauda y que de alguna manera realiza a través del gasto, es decir, del presupuesto público. Entonces, ¿por qué la importancia de esta política fiscal, sobre todo en estos momentos en Estados Unidos? Bueno, porque resulta que tú sabes que cuando Clinton termina, ya incluso había algunos signos de que la economía norteamericana estaba
en problemas,
¿no?
Sí.
Y cuando entra Bush, que es a partir de enero del 2001, una de sus prioridades va a ser la reactivación económica. Entonces, dentro del marco de la política económica, él empieza a disminuir los impuestos, no solamente de las familias, pero sino los impuestos de las empresas. Y otra cosa muy interesante, bien, el impuesto que se les carga por las ganancias a las empresas y además los dividendos, que son las acciones, que principalmente también son las ganancias de, bueno, no solamente de las empresas, sino también de los grandes corporativos que trabajan en el mercado de valores. Entonces, hay una disminución. La idea de esta disminución de la política fiscal es para que la población, o sea, familias y empresas, puedan gastar más. Posteriormente, pues en 2001 hay un muy importante, que es el 11 de septiembre, ¿verdad? Y entonces, ante eso, se plantea toda esta guerra en contra del terrorismo. Y por supuesto, la manera de expandir el presupuesto va a ser principalmente en enfocar ese presupuesto a la guerra contra el terrorismo, y de ahí viene la secuencia de Afganistán y después de Irak, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, Irak, sí.
Uh-huh.
Bueno, ahora también están pensando que Irán es el siguiente, ¿no? Entonces,
sí.
Bueno, entonces ese es Irak. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque esto es muy interesante. Bueno, aumenta el gasto de las familias en Estados Unidos y por lo tanto esto se va a ver, o sea, esta caída, esta disminución de los impuestos de las familias y de las empresas, pues se va a ver reflejada al poco tiempo. Sí. Y entonces esto va a hacer
claro.
que la gente pueda tener un mayor ingreso y uh-huh. pueda comprar más.
Va a reactivarse la economía.
Se reactiva la economía y sí. empieza una reactivación desde el año pasado, sí. que esto en México se ve, pero yo creo que en México lo vamos a ver después, porque vamos a ver cómo impacta esto uh-huh. en México. Uh-huh. Pero entonces vamos a tratar de entender de que entonces, al iniciarse la reactivación, porque la gente empieza a gastar más, pues resulta que los Estados Unidos, principalmente los norteamericanos, consumen más productos importados. De ahí que también, desde el año pasado, la economía mexicana vuelve a tener una reactivación.
Una exportación mayor.
Al exportar más, entonces nosotros podemos, tenemos una recuperación de nuestro empleo. Entonces, pero lo interesante es que el Estado norteamericano deja de captar recursos. Y entonces entra en un déficit fiscal muy grande, porque entonces lo que hace es, al disminuir la recaudación, lo que él cobra por los impuestos, pero además tiene que gastar en todo su proyecto bélico, entonces lo que hace es en incidir en el déficit de su presupuesto, que nosotros lo decimos como el déficit fiscal. Entonces, volvemos un poco a la etapa de los 80s en Estados Unidos, porque Estados Unidos está importando más, pero además, como la reducción de sus impuestos entra en un déficit fiscal, entonces nos estamos enfrentando a lo que en algún momento se llamó los déficit gemelos.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esto, como los norteamericanos no están ahorrando, y bueno, incluso hoy sale la noticia de el señor de Morgan, que hizo unas declaraciones ayer en el foro de Davos, donde dice que, bueno, el consumidor norteamericano es un peligro. Pues claro, porque es él. El consumidor norteamericano se endeuda para comprar, pero está comprando productos, aunque sean de empresas extranjeras, pero que están importando principalmente a otras que son de China.
Así
entonces,
es.
Esto uh-huh. al originarme un déficit en mi balanza de pagos, pues inmediatamente me va a afectar en una devaluación del dólar. Y entonces resulta.
Es decir, se desvaloriza primero la moneda y después frente a las monedas fuertes, ahora las europeas.
Uh-huh. Claro, entonces, ahora resulta uh-huh. que entonces hay otra cosa que yo tengo que hacer en Estados Unidos, que es la elevación del tipo de interés.
Uh-huh.
Entonces, esto es como un rompecabezas.
Sí.
Es quizás para nuestros radioescuchas, es quizás el tema es interesante, pero aquí hay que entender que son varios, yo diría como que
elementos
que hay que tomar en cuenta.
Sí.
¿Por qué Estados Unidos tiene que elevar sus tasas de interés? Bueno, pues porque necesita captar flujos de capital para poder seguir invirtiendo. Entonces, bueno, la época este momento de Bush, y por lo que se está planteando, bueno, pues se vuelve un poco, bueno, yo diría muy interesante, pero también es quizás un poco alarmante también.
Sí, es un tanto ya foco rojo, y que es no solo para Estados Unidos, sino para el mundo en su conjunto.
Claro,
digamos, México es el primer afectado.
Así es.
Así es. Bien, vamos a un corte y volvemos. Quédense con nosotros aquí en Momento Económico.
La
historia ha demostrado cómo el florín holandés fue la moneda dominante durante los siglos XVII y XVIII y dejó paso a principios del XIX a la libra esterlina, que mantuvo su hegemonía hasta principios del siglo XX, en el que el dólar tomó el relevo como divisa dominante hasta nuestros días. En todos los casos hubo un largo periodo de coexistencia y competencia entre ambas monedas, incluso después de que una reemplazara a la otra como líder. Esta posición dominante la alcanzaron las monedas de los países que estaban más abiertos y más activos en el comercio internacional de mercancías, servicios y capitales, y que habían desarrollado grandes centros comerciales y financieros, y no tanto las de aquellos que dominaban militarmente el mundo en ese momento. España fue una gran potencia militar y llegó a dominar incluso a los Países Bajos, pero la gran potencia económica y financiera seguía siendo Holanda, el gran centro financiero seguía siendo Ámsterdam y la moneda clave seguía siendo el florín y no el real español.
Estamos aquí con ustedes en Momento Económico en vivo con Alicia Girón, hablando sobre la repercusión de la política fiscal expansiva de los Estados Unidos en el dólar y por supuesto su relación con el euro. Hay algunas llamadas que quiero agradecer de Ángel Germán Martínez, de Agustín Narváez y de Jesús Amador Hernández. Antes de plantearte algunas preguntas y reflexiones de estas personas radioescuchas que nos están llamando, quisiera que nos pusieras en términos de cifras un poco de cuál ha sido el comportamiento de las finanzas públicas en general de los Estados Unidos y, bueno, particularmente del déficit que comporta hoy el gobierno federal.
Ok. Bueno, mira, es interesante, si nosotros vemos a lo largo de la historia las finanzas públicas de los Estados Unidos, sí. Si tomamos el cuadro, por ejemplo, desde los 50 hasta el día de hoy, vamos a ver que, por ejemplo, hay periodos donde no hay déficit, o sea, las finanzas, podríamos decir, son sanas. Uh-huh. Por ejemplo, simplemente nada más, en el último periodo de Clinton, de 98 a 2000, son positivas, estas están cerca de 1.5%
de superávit
en relación al Producto Interno Bruto. Uh-huh. Una de las virtudes que tuvo Clinton fue tratar de disminuir esa relación de los déficit gemelos, uh-huh, que había heredado de papá Bush. Sí, uh-huh.
Del Bush anterior,
y que también había incurrido en ese problema debido a la guerra y la invasión que tuvo cuando Kuwait y la Arabia Saudita,
en los
países árabes, ¿no? Entonces, la guerra del Golfo, ¿no? Bueno, entonces, ya el último año de Clinton ya empieza a haber un problema en las finanzas públicas. Bueno, actualmente, o sea, simplemente en el 2002 tenemos un déficit que nos está reflejando, nos representa un menos 4% del Producto Interno Bruto. Y ahorita ya nos estamos acercando a más del 5% del Producto Interno Bruto.
Entonces, con relación al PIB, representa el 5%, ese déficit, menos 5%.
Ajá, así es.
Esto fue durante 2004, ¿verdad?
Ese es 2004, porque el año, es 2004. Uh-huh. Y ahorita lo que se va a presentar, que es para el próximo, ellos tienen el año fiscal es diferente al nuestro, sí. Entonces lo que se va a presentar la semana que entra, el 7 de febrero, es el nuevo presupuesto de Bush, y aquí es donde las cámaras, bueno, sobre todo el Partido Demócrata, está muy alarmado, porque supuestamente ellos van a presentar, o sea, el déficit, por ejemplo, el déficit fiscal, ya para
alcanza 368 billones. O sea, esto hay que tomar en cuenta que esto es muy diferente en las cifras en que nosotros manejamos. O sea, 368 billones, o sea, es miles de millones en dólares.
368 mil millones de dólares.
Más aparte va pero no ha incluido, por ejemplo, ahí el nuevo financiamiento para el proyecto militar. Entonces, se espera que el déficit fiscal sobrepase los 427 billones. No. Es decir, que es probable que llegue a cerca de 500 billones de dólares. Lo cual es, bueno, es muchísimo dinero.
Sí.
Y esto, esto también, bueno, después podemos un poco relacionar esto, porque esto va a seguir aumentando. Incluso hay cifras de que puede ser que esto llegue a 1.2 o 1.3 trillones. Esto es,
o sea,
de aquí a 10 años. Ellos están hablando de que para el 2010 este déficit sea enorme. Entonces, claro, aquí el papel que juega Estados Unidos como un país que de equilibrio en el contorno de las monedas internacionales, pues es muy importante, porque si nosotros empezamos a ver que el dólar se empieza a devaluar frente a las otras monedas, entonces los otros países, sobre todo en la discusión del grupo de los ocho, bueno, esto no lo van a permitir, porque esto es una guerra de monedas que afecta lógicamente a una guerra de sus productos y a una guerra de su comercio.
Exactamente. Bien, entonces esto es precisamente la razón por la cual, a partir de estos déficits que se han manifestado, como tú nos has dicho, a partir de 2001, han debilitado tanto al dólar que su relación con el euro es, bueno, desventajosa. Digamos que ha perdido 3 puntos, por lo menos en los últimos 3 años, respecto al euro. Y esto ya lo sitúa, como decías tú, en un competidor fuerte en términos de comercio, porque la guerra de monedas lleva a esta competencia fuerte de comercio y a posiciones distintas. Entonces, esto es a nivel internacional. Internamente, Estados Unidos está llevando a cabo una serie de políticas, bastante, no sé, contradictorias, porque por una parte hace este manejo de su política fiscal y esta disminución precisamente de impuestos que beneficia a la población en términos de mayor poder adquisitivo, pero al mismo tiempo esto va llevando a la actividad económica a niveles peligrosos de mayor inflación y también de movimiento de otros indicadores, como hablabas al principio, de tasas de interés más elevadas para retener los capitales. Esto que es tan complejo y que para nosotros es todo un ejemplo, habría que hacer un análisis de qué tipo de impuestos son los que Estados Unidos está manejando a la baja. Háblanos un poco de este ejemplo, si ha sido por, digamos, lentamente o ha sido bruscamente como ha movido los...
Bueno, los impuestos a la baja son principalmente en las ganancias de las empresas y es en los dividendos.
Entonces, es muy importante.
Claro. Ahora, Bush, o sea, de ahí que también gane, porque, o sea, estas elecciones tienen que ver mucho con la forma en que él está manejando la política fiscal, porque también disminuye el impuesto sobre de renta en algunos niveles de ingreso de las familias.
¿Qué niveles de ingreso particularmente?
Principalmente son los más altos. O sea,
no es a la gente de recursos medios ni bajos, es a la gente de altos recursos.
A la gente de altos recursos, donde se les hace una disminución de los impuestos. La idea es un poco que también ellos canalicen ese dinero a toda esta actividad altruista, por decirlo, para de alguna manera ir pasando ciertas actividades que antes le correspondían al Estado a este tipo de organizaciones. Una de las discusiones que ahorita yo creo que va a ser una discusión de todo este año es en relación al Social Security y a los gastos en medicamentos. Esto ya es una discusión que se inicia en el Congreso de la Allied Social Science, porque fue muy interesante, por ejemplo, oír a Feldstein y, bueno, a los gurús ahorita, sobre todo de Harvard, donde están haciendo aproximaciones de lo que, si se recorta este seguro para la población que trabajó muchos años y que ahorita está viviendo más, porque otro de los problemas es que la gente ahora vive más.
Sí, la esperanza de vida es mayor. Sí.
Las pensiones pues se encarecen más.
Problema mundial. Pero, sí.
Y entonces resulta que Bush lo que quiere es recortar ese tipo de beneficios que da a la gente ya retirada. Entonces, esto es una discusión del momento, y bueno, todo esto se permea también en nuestros países. Y ahorita es interesante ver, por ejemplo, todos los cortos que está sacando
Banxico.
Yo estaba hablando
de Estados Unidos.
En Estados Unidos, por ejemplo, películas que está sacando Michael Moore, reportando donde ¿no? Y todo esto es en función y está relacionado con el tipo de política fiscal, claro, que están llevando a cabo los Estados Unidos. Pero aquí el centro de la política fiscal, el ajuste de la política fiscal norteamericana, radica principalmente en la disminución de los impuestos a empresas y a familias, por el otro lado, incurrir en un déficit para poder solventar los gastos de la guerra, y no solamente de la guerra en Irak, y bueno, sino también en todos esos focos rojos, esa raíz ya ha anunciado, ¿no? Y que, bueno, Estados Unidos se pone como el abanderado de la democracia. ¿Sí?
Bien. Sí, esto pues significa un ejemplo que parece que también ya México lleva a cabo desde hace 2 años. Si nosotros recordamos cómo se han movido los impuestos en México, ha habido reducción de impuestos, pero particularmente empresas. Y esto significa reducción de impuestos a familias de altos recursos. Esto tiene un nivel distinto que en Estados Unidos. Allá es mucho más abierto, mucho más masivo, porque hay gente con mayores ingresos, es decir, es mayor la población de mayores ingresos. Y esto no deja de ser también una forma de crear una brecha entre los de menores ingresos y los de ingresos altos. Y que la política fiscal está favoreciendo siempre a empresas cada vez más grandes y a gente, a un grupo de personas de élite. Esto, desde luego, puede tronarle en la mano al propio Bush, porque aunque ha logrado su popularidad a través del miedo que ha creado entre la población norteamericana, puede llegar a un punto en que la pobreza y la necesidad también le sea un problema interno que no pueda resolver de inmediato.
Y también yo creo que un tema que también hay que relacionarlo con esto es que, mira, esto de los migrantes mexicanos y, bueno, los hispanos que están llegando a Estados Unidos, también están haciendo que las empresas ganen muchísimo, porque son contratados a precios, o sea, simplemente no ganan lo que un norteamericano gana. Entonces, esto
que nosotros lo, bueno, yo no, pero hay personas que lo ven como un gran beneficio, uh-huh, la entrada de las remesas, uh-huh, ¿verdad? Bueno, a los Estados Unidos y principalmente a las empresas les está significando una mayor ganancia.
Uh-huh. Bien, pues mira, voy a, si me permite, salir algunas de las personas que están llamando. María Gloria Hernández, Jesús Ríos, Armando Menes Nájera y Amador Barrera, además de los que ya había mencionado. Y te voy a hacer, a plantear algunas reflexiones de ellos mismos. Mira, el señor Germán, Ángel Germán Martínez, pregunta qué repercusión tiene ese déficit de más de 500 mil millones de dólares que se avizora ya muy rápidamente y los gastos de 2 años de guerra en la política fiscal y el dólar.
Bueno, es que ese déficit fiscal, una de las promesas de Bush fue reducir ese déficit del 5% que nosotros veíamos en relación al PIB al 2%. Bueno, eso definitivamente no lo va a lograr, porque él él está usando el mecanismo bélico para la reactivación de su economía, pero emitiendo moneda, o sea, por eso es que entra en un déficit, porque al disminuir los impuestos no son los que están financiando la guerra, sino que es el presupuesto que ha cancelado otro tipo de beneficios a la clase a los norteamericanos, y esto es emisión de dinero. O sea, para él lo que ha hecho es emitir dinero para poder entrar con la guerra y poder solventarlo. Ahora no se
para ampliar el circulante y tener forma de gastos es, mayores, ¿sí?
En el corto plazo no se ve que vaya a haber una disminución. Incluso checando las noticias del Wall Street Journal se ve claramente cómo va a haber una, él va a pedir mayor dinero para financiar los procesos, y no la guerra, sino los procesos democráticos, sí, de Irak y de Afganistán.
Bien. María Gloria Hernández dice, el que la gente viva más es un problema. ¿En qué sentido?
Bueno, es que no es que no.
No es que sea problema para la gente.
No, 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 yo no quise decir eso. No, ¿qué es lo que pasa? Que hay en
la vida una mayor esperanza, ¿no?
O sea, qué bueno que hay una mayor esperanza de vida. Es más,
resultado de las políticas de salud.
Así es, o sea, de que ha habido, o sea, yo creo que a partir de la posguerra realmente se finca todo un estado que permite que haya mayor educación, mejores
condiciones de vida,
mejor alimentación, etcétera, que eso hace que la gente viva más. El problema con el que se enfrenta Estados Unidos es que la gente se retira, hay una edad de retiro, y entonces los que están trabajando pagan ese de alguna manera, por decirlo, su pensión. Entonces, uno es que el empleo ha disminuido. Entonces,
¿con qué pagan los pensionados?
Entonces, ahí es donde se vuelven
un problema, pero para el Estado, ¿no?
De Estado, uh-huh, claro, y un problema de política fiscal, porque entonces, ¿qué tiene que hacer? Que los jóvenes tienen que pagar mayores impuestos para poder pagar la pensión de los que ya se retiraron. Y por el otro lado, los que se retiraron pagaron muchísimo dinero para poder recibir esa pensión. Pero claro que ese dinero también se fue muchas veces en ampliar la burocracia, o el Estado lo usó para otros fines.
Los gastos de guerra nomás, ¿verdad?
Sí.
Con eso tenemos. Bien, sí, aquí sería más bien no un problema para la gente, esto está bien, sino el problema es cómo pagar ese dinero que ellos ahorraron pagando sus fondos de pensiones y que ahora no están.
Así es.
Don Jesús Ríos, ¿qué repercusión tendría que el gobernador del Banxico, además de dedicarse a controlar la inflación, tuviese entre sus obligaciones la de promover el crecimiento?
A ver, bueno, yo creo que ahí, bueno, lo que pasa es que la ley del Banco de México tuvo un cambio en el marco de la reforma financiera a principios de los noventas, y cuando fue creado el Banco de México en 1924, en su ley orgánica, uno de sus primeros puntos dice que el Banco de México tiene como objetivo el crecimiento de la nación. Con la reforma financiera, su objetivo cambia y es el control de la inflación. O sea, desde el punto de vista legal, Banco de México lo que hace es cumplir con su misión, pero controla la inflación.
Sí, lo que pasa es que quizá él se refiere a que últimamente entre la, digamos, tanto desde el punto de vista de los investigadores como de algunos críticos del sistema, hablan de que el Banco de México debiera tener otra vez entre sus funciones de lograr el crecimiento con algún tipo de estrategia dentro de su política antiinflacionaria, ¿verdad? Creo que es esto a lo que se refiere, ¿no?
Bueno, sí, pero entonces se tendría que cambiar, volver a reformar la ley orgánica del Banco de México. Y bueno, yo creo, yo estaría de acuerdo con eso, porque pues sí ha controlado muy bien la inflación, pero no ha aumentado el empleo. Y claro, aquí también nos vemos entre las funciones de lo que es la Secretaría de Hacienda y lo que es Banco de México. O sea, son dos entidades que deberían tener objetivos comunes.
Uh-huh. ¿No? O por lo menos complementarios que llevan
así
a
es.
Eso.
Sí. Entonces cada quien va por su lado y pues sí. Claro, entonces...
Sí, yo creo que aquí, sí, él tiene razón y en mucho es que se ha desligado... A dos ramas de la política económica solamente del resto para hacer de ello el eje de la actividad económica, que son política monetaria y fiscal, y esto es un error. Sabemos que esto tiene que ver también con el tipo de modelo de crecimiento que es neoliberal y que, bueno, nos lleva a una reflexión muy amplia en que verdaderamente el Banco de México como instrumento o como institución, digamos, de crecimiento económico pudiera hacer una labor mejor. Como tú dices, quizá con una ligera reforma en su ley orgánica o complementándose mejor con Secretaría de Hacienda, tal vez, ¿no? Podríamos hacer una mesa sobre esto, es interesante. Armando Menes Nájera nos manda también una pregunta, pero antes que eso vamos a hacer un corte y volvemos, si nos permiten, un puentecito musical e informativo.
Ser internacionalmente dominante. Dentro de cada país la moneda se utiliza porque tiene la garantía total del Estado que la emite, pero en el campo internacional no hay un Estado único y soberano que la avale, sino que son los mismos agentes económicos privados los que se ponen de acuerdo en qué moneda utilizar preferentemente. ¿Qué requisitos son los que dichos agentes consideran necesarios a la hora de coincidir en su elección? El fundamental es que esté respaldada por una economía fuerte y competitiva y que esté muy abierta al comercio, servicios y capitales internacionales y que, por tanto, ya tenga un peso importante por sí misma en la utilización internacional de su moneda. El euro cumple con creces este requisito, ya que la Unión Europea tiene un tamaño económico similar al de Estados Unidos y sus flujos de comercio e inversión con el resto del mundo son también de tamaño parecido.
Con ustedes aquí con Alicia Girón hablando del retorno de una política fiscal expansiva en Estados Unidos y su impacto en la relación dólar-euro. Bien, respecto a esto, mira, hay una pregunta interesante de Armando Menes Nájera. Pregunta, ¿beneficiaría a México tener sus reservas internacionales en euros en vez de dólares?
Bueno, por supuesto que sí. Yo creo que un país no puede apostar solamente todas sus reservas en dólares. O sea, en México, bueno, tenemos reservas en su gran totalidad en dólares. Y esto, ¿qué es lo que hace? Que cuando, por ejemplo, el dólar, ahora que se está debilitando y posiblemente se siga debilitando al menos este año y posiblemente el siguiente frente al euro, bueno, es que simplemente disminuyen en términos de euros.
Yo estamos perdiendo junto con ellos.
Estamos perdiendo, claro, o sea, vamos en la misma. Bueno, es muy interesante porque yo siento que a veces la gente que dirige este país o no maneja muy bien la economía o no está muy relacionada con los temas financieros. Hoy en la mañana estaba leyendo yo en la prensa y aparece una noticia de que el ministro, el secretario de Economía en el foro de Davos dijo que los bancos centrales no deben de estar comprando euros porque entonces esto va a crear un problema monetario. Bueno, es que efectivamente, México desde hace mucho debió de haber tenido euros. Y qué bueno que tanto China como Brasil, India y estos países que son emergentes y que están teniendo un crecimiento muy fuerte, pues se deshagan de sus
dólares.
Es muy interesante, por ejemplo, cuando se plantea lo de la guerra de Irak, todos estos los países árabes, gran parte de sus reservas ya las tenían en euros. Por eso es que los países europeos, los países del euro, no apoyaron la invasión. Entonces, aquí también, no solamente hay que ver, yo creo que los rasgos económicos, sino también los elementos políticos que implican este tipo de medidas. Yo creo que, a diferencia de lo que opina el ministro de Economía de nuestro país en el foro de Davos, yo creo que México desde hace tiempo debió de haber tenido una política de tener no solamente dólares, sino tener euros y quizás ir cada vez más teniendo reservas en una moneda fuerte, porque a final de cuentas es el Banco Europeo, es el Banco Central de 11, sino que de casi de 15, que ya son los países que conforman la Unión Europea.
Sí, esto es cierto, y bueno, realmente es una actitud muy, bueno, servil, diría yo, ¿verdad? Inclinar ahí la cerviz y decir que cambiar las divisas que tiene la reserva. De hecho, las reservas de todos los países están conformadas por muchas monedas, aunque se contabilizan en dólares, porque esta es la moneda clave todavía. Uh-huh. Hay otro tipo de monedas. No habría ningún problema en que el país tuviera más euros que dólares, aunque aquí quién sabe cuáles sean las alianzas que se tengan a nivel cupular, que esto es lo que pues realmente nos está perjudicando, ¿no? Porque no habría ningún error económico en cambiar esto por euros en una moneda fuerte que nos estuviera significando reservas mayores, ¿verdad? Así sucede. Agustín Narváez pregunta, ¿qué opinan de las recientes declaraciones de Fox acerca de que la economía nacional creció 6% en un mes? Recordemos que él prometió un crecimiento de 7% anual. Pues sí.
Bueno, es que 6% pero en función de qué o en relación a qué. Lo que pasa es que cuando se hacen cuando Banco de México hace sus relaciones ahí el manejo de estadísticas y de, ¿no? Entonces, bueno, él hace en función en relación al mes anterior.
Al mes del año anterior.
Así es. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a lo mejor sí creció 6% en relación
con el noviembre del año anterior.
Ajá. Pero recordemos que ese mes está no lo está haciendo en función de hace 2, hace 3 o hace 4 años que hubo crecimiento. Entonces, eso creció en función de una tasa negativa.
Fue una cifra dada, pues, como fuera de contexto.
Claro, o sea, fuera de contexto, pero que además, bueno, pues la gente que no sabe cómo se manejan las cifras realmente cree que sí el país está creciendo. O sea, no podemos hablar de un país en crecimiento cuando cada vez vemos más subempleo en las esquinas de la ciudad, ¿no?
Uh-huh. En este sentido, pues, tienes razón. Pero volvemos al punto de nuestro tema del día, que es de la política fiscal norteamericana. Uh-huh. Aquí, este impacto del déficit de que nos hablabas hace un momento en la moneda de Estados Unidos tiene al mismo tiempo un impacto sobre la de México. Aquí sí habría que hablar de qué impacto tiene el impacto de esa expansión de la actividad económica de Estados Unidos en función de menores impuestos, pero de un dólar debilitado. ¿Qué impacto tiene esto sobre la moneda mexicana?
Bueno, en primer lugar, hay un impacto que es inmediato. En la medida en que se disminuyen los impuestos para la población norteamericana, esto, bueno, ya lo más o menos lo explicamos al inicio, los consumidores norteamericanos empiezan a gastar más. Entonces, dado que nosotros somos un país de frontera, bueno, efectivamente tendremos un mayor turismo proveniente de Estados Unidos y también comprarán en mayor parte nuestras exportaciones. Entonces tenemos una reactivación de inmediato. El otro problema que tenemos es que el peso mexicano, nuestro referente es principalmente el dólar. Entonces, hasta ahorita lo que hemos visto es que el peso mexicano, bueno, ahora es un... Pasamos de... Hace como año y medio hablamos del peso fuerte, le decíamos el superpeso, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahora el peso ya está de a peso, ¿verdad? Y el peso se está debilitando
también, ya se desvaloriza
a las monedas europeas. Simplemente, si hace 3 años el euro lo conseguíamos
en 8, 9, llegó hasta
bajar a eso, sí. Bueno, ahora estaba, y ahorita te digo la cantidad porque la saqué el día de ayer, por ejemplo, un euro nos cuesta a nosotros 14.72. Y esto puede ser hasta 15, dependiendo de la casa de bolsa donde se compren los euros, porque un precio es a la venta y otro es a la compra, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, nosotros el euro anda en cerca de 15 y puede estar más, porque además esto es muy interesante, por ejemplo, todas las variaciones muy fuertes que ha tenido durante los últimos 3 meses el dólar frente al euro, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, un dólar en relación a un euro, bueno, pues ahora los norteamericanos tienen que dar 1.30
dólares
de dólares, uh-huh, así es, por un euro, y los europeos, los que manejan el euro, están comprando un dólar por 0.76 centavos de euro. Sí. Entonces, es realmente interesante ver cómo, si México no logra tener, y aquí volvemos a insistir, en una política más autónoma y más para satisfacer su mercado nacional, entonces seguimos dependiendo de estas variaciones que en este momento está teniendo un dólar frente al euro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que también esto está abaratando nuestros productos en el mercado internacional y posiblemente podamos tener mayores exportaciones a los países europeos, pero no en función de la productividad. Porque lo bueno sería que en función de la productividad, sino que lo estamos teniendo en función de la devaluación de la moneda.
Eso es. Aquí hay otras llamadas de Alberto Monzón Ruiz, de Juana Torres, y de Germán Torres Ramos, que vamos a leer cuando volvamos de un puente informativo y musical. Gracias.
Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Económicas, invita al
Curso de Actualización Diseño de Encuestas Electrónicas.
Expositores, maestra Patricia Carrillo,
doctor Alejandro Méndez
y la licenciada Dora Rosales.
Coordina el doctor Alejandro Méndez.
Asiste a este curso de actualización, diseño de encuestas electrónicas, el próximo mes de marzo del 2005.
De 17 a 20 horas en la sala de cómputo del tercer piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria.
Informes e inscripciones al 56-23-0084 o bien al 56-16-46-79. Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México convoca al Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerso 2005.
Podrán participar investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país.
Las investigaciones deberán abordar temas relativos a los problemas económicos de México sobre aspectos teóricos o empíricos que contribuyan al análisis y formulación de alternativas para su solución.
Las investigaciones podrán ser individuales, colectivas o tesis de posgrado, las cuales deberán presentarse en español y deben tener una extensión mínima de 200 y máxima de 350 cuartillas.
La fecha límite para la recepción de los trabajos es el día jueves 31 de marzo de 2005 a las 14 horas en la Secretaría Académica del Instituto.
Los premios son, primer lugar, 70 mil pesos y diploma.
Segundo lugar, 25 mil pesos y diploma.
Los premios y diplomas serán entregados en ceremonia especial en el marco del 21º Seminario de Economía Mexicana, que se celebrará en el Instituto de Investigaciones Económicas en mayo de 2005.
Para mayores informes sobre las bases de esta convocatoria, comunicándose a los teléfonos 56-23-0141 o bien 0147. Puede usted consultar la página www.iis.unam.mx.
Bien, estamos de nuevo aquí con ustedes, respondiendo a la pregunta de Alberto Monzón Ruiz, agente de ventas. Dice, ¿puede el tipo de cambio estar en este año en 10.80 por dólar?
Ay, no, no. No, yo, bueno,
es improbable, ¿verdad?
Es improbable, al contrario, o sea, se va a ir debilitando el peso.
Sí. Esa es la tendencia, sí. ¿Verdad? Bien. También agradezco la llamada de Juana Torres y de Germán Torres Ramos con nosotros. Bien, hablábamos, Alicia, del impacto, pues, del debilitamiento del dólar frente al euro y lo que va a pasar al interior del país. Aquí hay una cosa interesante que habría que recordar. Mientras Estados Unidos está haciendo uso del déficit presupuestal para lograr la reactivación económica, aquí estamos con la necesidad de reactivar la economía, pero con un superávit necesario de más del 1.5%. ¿Por qué ese empeño de las autoridades monetarias y fiscales de este país de mantener un superávit sin dar ningún margen para poder reactivar el gasto público? ¿Cómo ves eso?
Ay, bueno, esa pregunta es muy interesante. Yo creo que pues México, un poco siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, su preocupación por llevar a cabo la famosa reforma financiera, que ya no se llevó a cabo, O sea, esto ya ni se hizo este año.
Ya no es la integral que se decía, ¿verdad?
Pues no. Entonces, ellos siguen insistiendo en que, en primer lugar, el control de la inflación acomode lugar. En segundo lugar, que el Estado no entre en déficit para reactivar la economía, y siguen esperanzados en que la inversión extranjera, tanto directa como indirecta, tiene que venir al país para reactivar la economía.
Y esto significa elevaciones de tasa de interés y de ese estímulo interno también para los inversores internos.
Así es, porque entonces ahora vamos a estar en una competencia. En la medida en que Estados Unidos ya eleve su tasa de interés,
claro,
o sea, simplemente la última elevación la hizo el 14 de noviembre, ya estamos en 2. Fíjate, el 30 de junio del 2004 la tasa llegó a 1, aquí lo tengo yo en la gráfica, y ahorita ya está en 2, o sea, en 2%.
Es muchísimo.
Entonces, sí, esto quiere decir que Alan Greenspan, que por cierto no ha hecho grandes declaraciones, yo me imagino que él no está muy de acuerdo con esta política que se está llevando a cabo en los Estados Unidos, esto va a seguir aumentando. O sea, Estados Unidos va a aumentar su tasa de interés para atraer flujos de capital exterior. Entonces México tendrá que competir con esa entrada de flujos dando una mayor
tasa de interés.
Y esto lo que pasa es que va a afectar nuestras finanzas internas,
claro,
y es principalmente el endeudamiento interno.
Endeudamiento interno y también baja inversión interna, así, tanto pública como privada.
Claro, ¿verdad? Porque entonces las finanzas pueden estar desde afuera muy bien, pero internamente empieza a haber una descomposición, porque también no podemos estar pagando grandes cantidades por concepto de tasa de interés de nuestra propia deuda, ¿no?
Sí.
Que es la que se pone en el mercado para los ahorradores, uh-huh, o para los inversionistas. Entonces, bueno, esto sí crea un problema, ¿no?
Sí, un problema interno muy delicado y también de solución difícil, pese a esas finanzas públicas, entre comillas, sanas.
Sanas, así es.
Bien, ¿tú piensas que es necesario un nuevo acuerdo financiero internacional? Acuérdate, ha habido varias reuniones, que de los 8, que de los 10, que de los 15, y todos los países, y ese acuerdo financiero internacional, particularmente para reformar el sistema monetario internacional, ¿cómo va?
Bueno, es que lo que pasa es que todo se acabó. Bueno, lo que pasa es que la famosa arquitectura que te acuerdas
La nueva arquitectura, el
concepto de la nueva arquitectura financiera se presenta en la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial ya desde 97, cuando la crisis asiática, todavía en plena crisis, ellos se reúnen en septiembre y hablaban de que, bueno, era una crisis momentánea. En 98 ellos mismos aceptan de una gran crisis financiera y hablan del famoso acuerdo de la nueva arquitectura financiera. Y entonces allí dicen donde el sistema monetario internacional hay que entablar un nuevo acuerdo Bretton Woods. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, los hechos económicos son muy rápidos, el tiempo pasa muy rápido y los países asiáticos, a diferencia de lo que pasó en América Latina, uh-huh, y bueno, eso también hay otros, no solamente las causas son económicas, sino también hay que ver el origen de estos países, que es social y político, hay que tomar otros elementos. Bueno, lo que pasa es que estos países se recuperan muy rápido. Y entonces se olvida un poco la nueva arquitectura arquitectura financiera. Sin embargo, es muy importante volver de nuevo a sentar las bases para un acuerdo monetario que realmente logre lo que incluso se está manejando en Naciones Unidas, que son las garantías del milenio, que es disminuir la pobreza, pues
del planeta, ¿no? Entonces,
es un reto, ¿verdad?
Es un reto global que se han planteado, Naciones Unidas, que están de acuerdo los países desarrollados, pero ahí es donde se tiene que volver a armar un acuerdo de nuevos retos, y no solamente tan monetarios, ¿no? Porque
financieros en general.
Claro, financieros y también de otra índole, porque, por ejemplo, dicen, bueno, es que ya en China, con todo el crecimiento que ha habido, ya disminuyó una parte de la población. Bueno, pues sí, si de un dólar con el que vivían diario, ¿no?, comían un plato de arroz y ahora comen dos platos, bueno, pues eso tampoco es disminuir la pobreza, ¿no? O sea, yo creo que habría
es un poco más amplio y profundo, digamos.
Claro, porque el problema. Sí, esto me recuerda un poco una anécdota que precisamente en este congreso de la Social Science Association tuve, porque a mí me llama mucho la atención que una persona del Fondo Monetario diga que las remesas han hecho que las personas, bueno, incrementen sus ingresos, y esto ha hecho que disminuyan la pobreza. Entonces yo dije, bueno, pues entonces, pues yo no sé qué concepto de pobreza
estamos manejando,
¿no?
En realidad, esas remesas lo que han hecho es equilibrar las cuentas externas y, bueno, diría yo de una manera superficial. Realmente sí entra la remesa de los que trabajan fuera, y la cantidad de divisas en la reserva se eleva, y por supuesto parece que las cuentas se equilibran, pero habría que hacer un análisis interno de la balanza para saber que estamos en gravísimos problemas. Bien, hay una llamada de Edgar Kini y una pregunta rapidísima. ¿Cuál sería el eje del próximo Foro Económico de Davos? ¿Sabes tú cuál sería
el próximo eje?
¿El del año será, no? Porque
el
próximo no se ha hablado de ese. ¿Será esta?
Bueno, yo creo que es este, pero aparte, o sea, lo que se está discutiendo ahorita y a todos los tienen muy preocupados es en la devaluación del dólar frente al euro.
Es decir, la guerra de las monedas.
La guerra de las monedas. Y la otra es China, que quizás, bueno, yo creo que eso es para un programa
completito,
futuro, del tipo de cambio de China, que ahí lo tiene estable desde hace bastantes años, ¿no?
Sí, bueno, pues su expansión es muy notable. Bien, pues, Alicia, no sabes cuánto te agradezco tu presencia en el programa. Para nosotros siempre es un gusto tenerte, y bueno, tus conceptos también nos hacen mucho bien en términos de conocimiento acerca de lo que hace Estados Unidos. Y bueno, te lo agradezco, y agradezco a todos nuestros radioescuchas su participación, sus llamadas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes y Adrián Torres. Muchas gracias. Colaborador en la producción, Francisco Robledo. Producción de cápsulas, Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les desea un día excelente.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron